Vamos a hablar con Miguel Ángel Laferrara. Él es bioquímico, si bien está jubilado de su actividad, pero sigue investigando, sigue leyendo, se sigue interesando sobre este tema. Y entonces, ¿qué mejor que recurrir a alguien que nos puede hablar con total y absoluta identidad sobre este tema? Nosotros es como que tocamos de oído, nada más. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea lo saluda en Radio Nacional.
Hola, buenos días, Fernando. Un gusto, un día, buenos días a la audiencia. Y bueno, a disposición de lo que ustedes pregunten.
Bueno, antes que nada, bueno, preguntarle esto del coronavirus. Porque en algunos medios cuando apareció todo esto o algunas informaciones decían muchos, bueno, los coronas ya son unos virus que conocemos de hace mucho tiempo, pero este se manifiesta de otra manera. ¿Qué es concretamente el COVID-19, como así se lo ha rotulado a este virus en particular?
Bien, es correcto lo que vos estás planteando. En realidad hay una gran cantidad de información sin chequear, que está dando vuelta. Esto se lo está llamando una infodemia, ¿no? Porque realmente es tanta la información y sin chequear. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es, de alguna manera, ir buscando y filtrando y darle una visión más científica, pero que llegue a todo el mundo la información. Uh-huh. Respecto a los coronavirus, es cierto, los coronavirus han existido en toda la historia de las enfermedades y es un grupo muy particular de virus que pueden en algún momento causar un resfrío común o llegar hasta enfermedades graves, ¿verdad?
Claro.
Nosotros hemos tenido enfermedades graves como el MERS o el SARS anteriormente a este, pero aparece un nuevo coronavirus, ¿sí? Que después vamos a dar en detalle cómo fue la evolución epidemiológica y dónde apareció. Uh-huh. Pero bueno, en principio decir que el coronavirus, desde el punto de vista técnico, se lo llama SARS-CoV-2. Y la enfermedad le tenemos que llamar COVID-19.
Claro.
Pero bueno, se ha generalizado todo como enfermedad y virus, una sola cosa que es el COVID-19.
Uh-huh.
Bueno, esto ha aparecido justamente dentro de la familia de los virus que son bastante problemáticos, junto con el SARS y el MERS, como habíamos dicho, con la particularidad que en este momento, hasta ahora, con la información que tenemos, es el grado de mortalidad es mucho más baja que esos anteriores.
Claro.
Pero sí tiene un problema, que tiene un poder de infección muy grande, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que ha hecho este virus, es producir una pandemia, es decir, un brote de una enfermedad contagiosa que se extiende rápidamente por todo el mundo, por varios continentes, con la particularidad de abarcar e infectar un gran número de personas.
Claro.
El problema se plantea que cuando esa cantidad de personas son infectadas, en un tiempo muy corto puede hacer que los sistemas de salud colapsen. Ahí es donde radica el verdadero problema.
Claro. Uh-huh. Uno se pone a pensar en función de lo que usted nos va diciendo, ¿no? De que este coronavirus o este COVID-19, además de producir este problema de hacer colapsar los sistemas de salud, indudablemente también tiene un poder de infección y ataca fundamentalmente funciones sensibles del organismo, ¿no? Como por ejemplo el sistema respiratorio, lo cual complica rápidamente la salud de un paciente que se contagia de este virus.
Sí, tal cual es así. Tiene un nivel de contagio, bueno, que se mide en RO, ¿no es cierto?, que es la cantidad de cuántas una persona infecta a otra, ¿verdad?
Claro.
En este caso, para este virus en particular, más o menos está entre 2,5 a 3 personas. O sea, yo tengo una persona, hoy se infecta, y esa persona va a contagiar a 3 personas más,
uh-huh.
¿verdad? Y eso es una progresión geométrica.
Claro.
Esas 3 personas que se fueron contagiadas contagian a 3 más. Ahí radica el problema de la patología esta, de la enfermedad.
Uh-huh.
Con respecto a... sería interesante ver quiénes son las personas más afectadas, porque después hay que ver a quiénes vamos a cuidar, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Y usted recién me decía que estos virus, los catalogados, los rotulados como coronas, existen bien. Desde hace muchísimos años. Sí, ¿y cuál sí. era el tratamiento que se utilizaba para combatirlo o para contrarrestarlo, aquellos coronas que se conocían anteriormente y con este es tan difícil de poder lograr algo para solucionar el problema?
En realidad los coronas anteriores fueron los que se conocían de hace muchos años, fueron leves, salvo el MER y el SAR, que sí necesitaron tratamiento, necesitaron vacunación. Es más, el SAR se autolimitó en un año, prácticamente no hay más.
Ajá.
Sí, pero el MERS todavía sigue, que es el de Medio Oriente, ¿verdad?
Ajá.
Síndrome respiratorio también. Todavía sigue conviviendo. El problema, igual que ahora con este virus, es qué vamos a hacer si no tenemos una vacuna, porque se plantea así.
Claro.
Pero bueno, antes de seguir ahí, me gustaría pararme y decir cuáles son las poblaciones a las cuales debemos cuidar o cuidarnos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, eso también es importante porque por allí también la información es mucha y dice, no, a los niños no. Por ejemplo, ¿no? Porque total no transmiten. Y yo hablando con una familiar que tengo, que es pediatra en España, y me decía, mirá, nosotros acá estamos tratando de investigar de que no, que los niños sí, y de cómo en los niños, porque a lo mejor es distinta la transmisión a lo que es en un adulto. Y uno y otro después dice, no, pero los mayores que están en riesgo son los mayores de 60 años, porque son los más vulnerables. Y otro dice, no, pero resulta que los mayores casos están entre los 47 y los 55 años, entonces
uno... hay toda una historia, claro. Tenemos que pensar, a ver, Fernando, esto es así, es un virus que lleva 4 meses, 4 meses y pico, no se conocía,
claro,
y todo el mundo está aprendiendo y aprendemos de los que hicieron mal las cosas y debemos aprender de los que lo hicieron bien, ¿verdad?
Claro, seguro.
Bueno, con respecto a los niños, es todo un tema, si bien los niños está demostrado hoy, a ver, en este tema del coronavirus y como dijimos, una enfermedad muy reciente, nuevita, lo que hoy se dice que es verdad, mañana puede ser mentira.
Uh-huh.
¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es más, fueron cambiando, si ustedes vieron desde que se implementaron algunas medidas, siempre fueron cambiando.
Claro.
En función del aprendizaje, y eso es bueno. Uh-huh. Se cometieron errores, pero fuimos aprendiendo. Con respecto a los niños, sí, es una población que se va a infectar, pero la enfermedad es muy leve, es muy leve, va a pasar desapercibida prácticamente.
Claro.
Pero sí hay un problema con los chicos que van a infectar a muchas personas, ¿sí? Uh-huh. Ahí está el problema del chico.
Claro.
Hoy por hoy no hay casos graves, hubo muy pocos casos graves en chicos, no hay muertos en el país, por ejemplo, de niños. Y bueno, es una población que sí, hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la transmisión del virus. Ellos van a infectarse, ¿sí? Van a producir en ellos una enfermedad muy leve, prácticamente un resfrío, no nos vamos a dar cuenta, una febrícula, pero tiene el virus y le va a transmitir a otra persona. ¿A qué persona? Por ahí, en su casa, a personas más adultas, un abuelo.
Claro.
Un abuelo que tenga por encima de 60 años. Que la población vulnerable, por encima de 60 años se lo considera una población vulnerable. Y ahí sí se produce un problema. ¿Por qué? No solamente, a ver, uno, ahí estaba escuchando un psiquiatra, y estaba muy interesante porque dice, a ver, los adultos son los más vulnerables. Ahora, ¿es por la edad de los adultos que son más vulnerables o porque los adultos van adquiriendo patologías previas? O sea, ya otro tipo de patologías, se van haciendo
diabetes. Claro.
Diabético, hipertenso,
uh-huh.
Yo creo que pasa por ahí,
claro.
¿Sí? Que este virus ataca a las personas mayores justamente porque tienen patologías asociadas,
uh-huh.
¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, o sea, ya muestran un cierto grado de vulnerabilidad, si se quiere, ¿no?
Sí, tal cual, hay una definición en esto, es que este virus tiene predisposición o va a causar mayor daño en personas adultos, en mayores adultos, ¿sí? Estamos hablando de una franja de por encima de 60 años,
uh-huh.
Hombres, ¿sí? Sobre todo hombres, que ahora más o menos se está equiparando con la mujer, y que ya tienen comorbilidades, esto que dijimos, ya tienen patologías previas, o son hipertensos, o tienen problemas cardíacos, o son diabéticos, ¿sí? Todo eso predispone, o fumadores también, que es muy importante,
uh-huh.
¿sí? Es una de las comorbilidades que ahora se está estudiando mucho.
Claro. Sin lugar a dudas que todo esto, como usted decía, ¿no? Lo vamos aprendiendo día a día. Y cuando usted me mencionaba que lo que hoy se afirma, mañana dice, ah, no, pero no era tan así, sí. Uno puede ver, por ejemplo, en las informaciones de las últimas semanas, que todos los días, prácticamente todas las semanas, se le agregan nuevos síntomas, por ejemplo, ¿no? Que aparecen en pacientes que manifiestan o que se corrobora de que están infectados con el coronavirus. Lo que antes eran dos o tres síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de garganta, ahora ya se le empiezan a incluir otros síntomas más, ¿no? Lo cual da la pauta de lo que usted dice también.
Sí, esto es lo que vos me estás diciendo es cómo vamos a definir un caso sospechoso.
Claro.
Sí, que antes se decía que tenía que tener fiebre por encima de 38 grados más alguna patología agregada. Hoy está definido de esta manera: paciente con fiebre de 37.5 arriba, ¿sí? Más tos o dolor de garganta o dificultad respiratoria, y ahora se agregó esto nuevo que vos acabas de decir, que es la pérdida del olfato y del gusto.
También, claro.
¿Sí? Lo cual hace que la población a testear debería ser mayor, porque una persona que antes perdía el olfato, no iba al médico y decía, ay, me parece que tengo un problema. Sí, entonces ahora se agregan dos componentes más que van a hacer a que, bueno, haya mayor demanda médica, mayor demanda de testeo también.
Claro, sí, seguramente, seguramente. Miguel Ángel, y estas recomendaciones que se hacen, ¿no? El aislamiento, el tratar de quedarse en casa, sí. Aquellas personas que, bueno, indefectiblemente tenemos que salir o por alguna necesidad tenemos que ir a comprar alimento, por ejemplo, ¿no? ¿Es lo más recomendable de todo esto?
Sí, hoy por hoy, bueno, nosotros deberíamos hablar de cuál es la particularidad de nuestra población, porque no toda la población del mundo es igual, no toda la población de la Argentina es igual, no toda la población de las provincias es igual.
Claro.
Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a partir de ese análisis nosotros podemos llegar a decir, bueno, algunas actividades se pueden liberar, otras no se pueden liberar. Ahora, con respecto a la salida, hoy por hoy hay un decreto donde todo tiene que ser restringido, pueden salir... Y aparte es recomendable, yo creo que no hay que ejercer un poder de policía, sino que hay que tratar de concientizar a la gente, sobre todo a la gente mayor. La gente de más de 60 años no debería salir, y si lo hace en los horarios que está permitido, con la máscara facial, con el cuidado de los contactos, ¿sí? Pero no está recomendado. Y otra de las cosas a recomendar para aquellas personas mayores de 60 años que van a salir y se van a exponer, tienen que estar vacunadas. Porque nosotros ahora acá, justamente en Tierra del Fuego, nos vamos a encontrar con otro problema, que es el estacional.
Claro.
Sí, que ya vamos a empezar a, no solamente con este virus, sino con los virus que normalmente tenemos durante las estaciones invernales.
Sí. El frío, cuando recuerdo que cuando se conoció lo del coronavirus, hablaban de que las bajas temperaturas favorecen a la propagación de este virus. Por eso muchos ahora dicen, bueno, por eso ahora países europeos están saliendo de esta pandemia, porque llega el verano en Europa, ¿no? Y las temperaturas se elevan y eso no favorece a la propagación. ¿Es así realmente? ¿Este virus vive mejor en el frío, digamos?
No, en el frío, claro, generalmente los microorganismos, a ver cómo los conservamos, los microorganismos, lo que trabajamos con ellos, con frío.
Claro.
¿Sí? Entonces, acá hay dos cuestiones. Si bien el virus es sensible a las temperaturas, pero son temperaturas altas, ¿sí? Altas 60 grados, 65, 70, todavía está en discusión eso. Pero hay otra cosa con el frío, que nosotros, ¿qué hacemos en época invernal? Nos aislamos, nos metemos en una parte donde hay calorcito y estamos juntos muchas personas.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí tenemos dos problemas. Pero el frío no lo protege ni lo deja de proteger al virus. El virus va a estar afuera, aunque haga frío o calor.
Claro.
No sería el tema.
Usted como profesional de la bioquímica, ¿no? ¿Cómo ve esto de que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Río Grande hemos tenido muy poquitos casos, 10 de los cuales todos se recuperaron. Hace varios días que no hay ningún caso. Sí. ¿Usted piensa que esto es algo temporal, de que en algún momento esto va a tener que, van a empezar el famoso pico, ¿no? Que alguien me pregunta, ¿qué es el pico? Y yo supongo, claro, que debe ser el mayor número de contagios, le digo, qué sé yo.
Claro, en realidad uno, uno trata de mantener lo que se llama una curva achatada, aplanada. Si bien no es un plano, lo que trata es que haya la menor cantidad de casos en pocos días, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, si uno... yo creo que infectar nos vamos a infectar todos.
Claro.
Es decir, todo lo que vamos a estar en contacto con el virus nos vamos a infectar. Nos vamos a terminar infectando, salvo que seamos de la población que nos vamos a aislar.
Claro.
¿Sí? Pero el problema acá se plantea, Río Grande tiene una particularidad distinta, por ejemplo, Ushuaia. Yo creo que Ushuaia el problema fue el turismo. Uh-huh. O sea, no me cabe duda que es eso, y bueno, la gente que debe estar en el COE lo deben haber estudiado perfectamente. El caso de Río Grande es un caso de una sola línea epidemiológica, o sea, partió de una persona y listo, de ahí se terminó. Uh-huh. Lo cual eso es muy bueno.
Claro.
¿Sí? Pero, por ejemplo, en Ushuaia, a ver, ¿cuánto tenemos hoy? Tenemos 122 casos.
Sí, más o menos.
¿Sí? Sí. 122 casos, ¿sí? Y bueno, y en Río Grande tuvimos 10 casos positivos y ahí se terminó. Uh-huh. Casos sospechosos en Ushuaia hoy hay 29. En, claro, Río Grande cero, en Tolumín cero.
Claro.
Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar esto, yo no te podría asegurar si no hay virus circulando. Yo creería, a ver, en principio uno, viendo el parte epidemiológico, uno debería decir que en Río Grande no hay virus circulando.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Pero eso no te lo puede asegurar nadie.
Claro, sí, eso es.
Sí, no lo sé.
Claro,
pero sí, epidemiológicamente, después de tantos días que no tenemos casos, ¿sí?, uno podría afirmar y decir, desde el punto de vista epidemiológico, que no hay circulación viral en Río Grande. Uh-huh. Lo cual es muy bueno.
Seguro, seguro.
Es muy bueno.
De todo esto que usted está diciendo, lógicamente que son buenos síntomas, para hablarlo en algún término que esté relacionado con la medicina, pero en el común de la gente, al ver este panorama y este escenario que se plantea, la intranquilidad de la gente o la ansiedad de muchas personas pasa por esto de decir, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a estar así? Porque si seguimos aplanando la curva, podemos estar años aplanando,
sí,
la curva.
Eso es real. ¿No? Claro. Eso es real. A ver, sería mágico que uno aplanara la curva hasta que llegue la vacuna.
Claro.
Eso sería lo ideal. Eso, sí, sería lo ideal. O hasta que salga un medicamento donde decimos, bueno, de los pacientes que van a terapia no se van a morir porque hay un medicamento. Uh-huh. Porque hay una parte que acá es positiva en todo este virus, que del 100% de la población, el 80% se infecta muy poco, tiene leves síntomas y no va a llegar a una internación o una terapia. El otro 15% seguramente se va a internar y solamente un 5% va a ir a terapia, va a ser un paciente grave, ¿verdad?
Claro.
Y solamente la mitad de esos se van a morir, o sea, se va a morir un 2%. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un 80% de la población que teóricamente no la va a pasar mal. Uh-huh. Sí, pero tenemos que preservar el resto.
Claro.
Porque tampoco sé si yo de ese 80% no se va a pasar después a enfermedad un poco más grave.
Uh-huh. Claro.
Pasa por ahí.
Sí, sí. Seguro. Habitualmente, dejando de lado el corona, ¿no? El coronavirus, habitualmente, ¿usted tiene algún dato estadístico de cuántas personas, por ejemplo, por gripe, por neumonía, por las enfermedades que conocemos, ¿no?, de cada invierno, personas que llegan a una terapia o que fallecen como consecuencia de esas enfermedades habitualmente en los últimos años? ¿Qué
mira,
número?
Si no tengo, no recuerdo bien, no quiero decir una barbaridad, pero me parece que por gripe, la gripe común, uh-huh, la gripe H1N1,
sí,
el año pasado murieron 31.000 personas.
¿En la Argentina?
En la Argentina.
Claro.
Entonces, vamos a comparar cuántos muertos tiene Argentina hoy por coronavirus. No va a llegar nunca a lo que es la gripe A. La gripe A ha causado mucho más daño.
Claro, que fue mucho la del año 2009.
Una vacuna, ¿verdad?
Claro, pero yo recuerdo que cuando apareció lo de la gripe A había un medicamento, el Magnaflu, creo que se llamaba,
claro,
algo así,
claro,
que bueno,
claro,
le daban eso, sí, y la persona mejoraba en el término de 3 o 4 días, ¿no?
Sí, sí. Claro. Bueno, respecto ahora al tratamiento para el coronavirus, hay muchos tratamientos para las personas que están graves.
Claro, sí.
Para personas que están graves, están internadas en terapia, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchos tratamientos. En realidad, hay cada país tiene un tratamiento, cada lugar dentro de un país tiene su tratamiento, pero no hay nada todavía que comprobado que sea eficaz, que digan, bueno, lo trato con esto y va a funcionar.
Claro.
¿Sí? Porque en realidad lo que están haciendo es por error, tratan con esto, mejora, pero a su vez le produce más daño el medicamento que lo que le puede beneficiar.
Claro.
Así que el costo-beneficio también hay que medirlo.
Uh-huh. Seguro. De todas maneras, yo hablando también con otro profesional me decía, mirá, acá la única solución es la aparición o de una vacuna o de un medicamento que pueda contrarrestar este virus. Después, todo lo demás es como usted dice, prueba y error, ¿no?, que cada país implementa.
Sí, sí. Lo ideal sería una vacuna que no creo que salga, no sé, yo no, porque las tecnologías van cambiando muchísimo, pero no antes de fin de año. Va a pasar un tiempo.
Claro.
Va a pasar un tiempo.
Uh-huh.
Pero acá es. Lo importante es cuidarnos, porque hoy cuando vos planteaste decir cómo tiene que salir la persona, cómo cuidarse, tenemos que ver cómo es la vía de transmisión de esta patología.
Uh-huh.
Sí, porque en realidad lo que se transmite es a través de las gotas de saliva, del estornudo. Sí, en realidad es un virus muy pesado, por eso no puede ir mucho más de 2 metros.
Claro.
Es lo que se dice hoy.
Sí, sí, sí.
Es lo
sí.
mismo. La verdad es esa.
Claro.
Entonces yo mantengo un distanciamiento de 2 metros, teóricamente estoy cubierto.
Uh-huh.
Después la otra vía digestiva, porque se ha encontrado en materia fecal, tampoco está demostrado que sea la principal vía, ¿sí?
Claro.
La otra vía que decían, y también está en estudio, la vía vertical, la madre al hijo, ¿sí? Lo que no está comprobado que esté en la leche materna, pero son todas cosas que se están estudiando ahora recién.
Claro, exactamente, ¿sí? Exactamente. De todas maneras, es bueno esto de que hemos adquirido en poco tiempo algunos hábitos y costumbres que no teníamos, ¿no? Yo creo que ni usted siendo un profesional de esta materia, menos aún yo que soy un absoluto ignorante en esto, llegábamos a la casa, nos lavábamos las manos, desinfectábamos, hacíamos todo un protocolo, porque si uno quiere, sacando de lado el coronavirus, también lo podría hacer para contrarrestar cualquier otro virus que ande dando vuelta en el invierno.
Medidas, el lavado de manos son medidas
clínicas
de siempre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y es una forma, porque realmente lo que se ha demostrado, esto, ¿por qué el coronavirus lleva ese nombre? ¿Sí?
Claro.
Porque tiene un spike, que se llama una espina por fuera, que es donde sería la llave por donde entra a su lugar el pulmón, ¿no es cierto? Bueno, eso rápidamente el agua y jabón lo disuelve.
Uh-huh.
¿Sí? Por eso es importante. Agua, jabón, alcohol al 70% y lavandina diluida al 5%.
Claro, exactamente.
Esas serían las medidas que uno debería tomar siempre. Ahora, uh-huh. La pregunta es, ¿me voy a incinerar cada vez que llego a mi casa? No, bueno, hay que... Lo ideal sería tener un lugar cuando uno llega a la casa, o va a hacer las compras, o le traen las cosas, es decir, bueno, acá coloco esto que supongo que está contaminado.
Claro.
Parto de esa premisa, ¿sí?
Uh-huh.
Que todo está contaminado.
Exactamente.
Agua, ahí rocío con agua lavandina diluida, las bolsas y todo lo... y voy sacando, y bueno, esa sería la medida. Y después lavar las cosas con agua y jabón,
uh-huh.
y ya está. No se precisa mucho más. Para el común de la gente, después las personas que trabajan, ya con personas que están infectadas, ya es otro en la historia, ¿verdad?
Claro, sí, sí, seguro, seguro. Ahora se está hablando mucho, bueno, de cómo las fábricas y todo van a implementar el hecho de que mucha gente vaya a trabajar, y uno ve fotografías donde a la gente la piensan poner en una mesa para comer, aislada, como
sí.
dentro de una cabinita y qué sé yo, y todo
sí.
eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay mucho también fantasía en todo esto. Yo creo que el sistema se tiene que ir abriendo. O sea, uh-huh. yo creo que rápidamente debemos salir, ¿sí? Debemos salir con una vigilancia epidemiológica continua, que sea agresiva, con soportes técnicos, tecnológicos máximos, ¿no es cierto? Reforzar el sistema hospitalario o prehospitalario. Hoy por hoy tenemos un sistema. A ver, es importante, hay algo que se me había pasado, que por ejemplo no hay ningún agente en respirador hoy en día.
Uh-huh.
No hay ningún paciente en respirador, ni en uh-huh. Ushuaia ni en Río Grande. Eso es muy importante.
Seguro, seguro.
Eso es muy importante.
Sí.
Y después, bueno, cuidarnos hasta que Pero yo, estábamos hablando de la salida, ¿verdad? De las salidas a la economía, porque acá hay otro problema, ¿verdad? Que hay que tomar medidas sociales de tal manera que las salidas laborales o económicas sean graduales, sean controladas por protocolo, y todo lo que sea controlado por protocolo y dentro de eso se puede trabajar perfectamente. Claro. Algunas antes, otras después, pero se pueden hacer.
Seguro. Seguro. Recién usted nombraba la palabra fantasía, ¿no? Y también uno, hoy por hoy, con las redes sociales, y más en esta época donde lo que sobra es tiempo para mucha gente.
Sí, es cierto.
Hay muchísima gente que no cree en todo esto, ¿no? Que dice que todo esto es un armado para concientizar a la gente de algo que no existe, de que esto no es tal como lo plantean, y qué sé yo. Y hay gente que descree absolutamente, ¿no?
Bueno, esa gente que creyeron, que es un par de países, así le fue. Uh-huh. Inglaterra tuvo que volver para atrás, Estados Unidos tuvo que volver para atrás, y Brasil en un momento lo va a tener que hacer. Uh-huh. Te voy a leer, mira lo que acabo de abrir, la página de la Johns Hopkins, la universidad que te manda todos los días el reporte de país por país y la cantidad. En este momento hay 3.603.217 confirmados.
Ajá. En todo el mundo.
Uh-huh. De 187 regiones.
Ajá.
De los cuales murieron 252.102 hasta el día de ayer. Entonces, bueno, algo está pasando.
Claro.
Después veremos si esto sigue por más tiempo, ojalá que no. Por ahí es un virus que se autolimita, o lo más grave que puede pasar es que mute, ¿sí? Que pase a otra.
Claro.
Otro tipo de virus.
A otro nivel, claro.
Exacto. Exactamente. Hoy por hoy lo que tenemos es eso. Sí, hay más de 3.500.000 infectados, hay más de 252.000 muertos en el país, y si miramos un poquito alrededor nuestro, alrededor de nuestros hermanos americanos, nosotros estamos en una posición muy favorable.
Uh-huh.
Lo único que sí, yo creo que económicamente deberíamos abrir un poco más el sistema, porque a los 35% de pobres que teníamos, los 35 millones, le vamos a agregar unos millones más.
Y claro.
Pero bueno, es una decisión política, una decisión que lo tienen que tomar los políticos, las empresas, los gremios, y ya sale de lo que es el ámbito de la medicina, ¿no?
Seguro, seguro.
Y me gustaría que sea así, porque si no se convierten los epidemiólogos, en árbitros de cómo funciona un país. Y me parece que no es así, tiene que ser un balance entre la parte médica, la parte económica, los gremios, los políticos, y bueno, así vamos a salir adelante.
Seguro, seguro. Miguel Ángel, por último, le pregunto, no quiero abusar de su tiempo amabilidad, a pesar de que lo noto muy apasionado en su charla. Sin lugar a dudas, que es lo que le gusta. Como ser humano, ¿no? Sacándolo un poco de su profesión específica.
Sí.
¿Cómo se imagina que va a ser el mundo, el país, la ciudad, después de que pase esto, o de que pase lo peor, al menos?
No, el mundo cambió, ya cambió. Esto ha sido una guerra, ¿sí? Esto ha sido una guerra, y el mundo no va a ser igual. Uh-huh. No va a ser igual. Ejemplos. Si nosotros, que somos muy de abrazarnos, de besarnos, y los argentinos, ¿no?, y los latinos en general, eso no lo vamos a poder hacer por mucho tiempo.
Uh-huh.
De juntarnos, esa juntada que hacíamos a comer asado, ¿no?, eso tampoco va a ser así tan sencillo. Esto por darte un ejemplo práctico de lo que va a ser la vida.
Claro.
Pero las economías mundiales van a cambiar, ¿sí? La gente, el estrés postraumático que produce este virus por el encierro en sí, ya es grave.
Uh-huh.
Y le vamos a sumar un estrés postraumático económico. Las familias van a sufrir también.
Claro.
Pero no solamente las familias argentinas, sino de las familias del mundo.
Uh-huh.
Solamente que nosotros tenemos un menor soporte económico, ¿verdad?, que otros,
claro,
lugares.
Seguro.
Pero el mundo no va a ser igual.
Uh-huh.
El mundo no va a ser igual porque, qué sé yo, ¿quién sale a...? Suponete que mañana te digan, bueno, todo el mundo podemos salir, como hicieron en España el domingo. Vamos a salir. ¿Vos saldrías tranquilo?
Y
vas a salir mirando al que está al lado y vas a decir, a ver, que ese es otro problema, ¿verdad?
O trataría de estar lo suficientemente alejado, ¿no?, como para al menos respetar,
claro,
qué sé yo.
Claro, sí. Entonces no va a ser igual. No va a ser igual.
Exactamente.
No va a ser. Bueno, pero de cualquier manera, el virus lo que vino es a mostrarnos cómo somos, las falencias que tenemos, cómo vamos a tener que en un futuro ver cómo va a seguir la salud, ¿sí? Y bueno, vino también a mostrar un montón de miserias humanas, ¿no? O
Yo, eso,
sea,
mire, eso sin lugar a dudas, lo que le iba a decir, yo creo que este virus, algo tan que no se ve ni siquiera a simple vista, nos vino a poner por delante muchísimas cosas que convivían con nosotros,
tal
pero que
cual,
no lo
tal
veíamos
cual.
como no veíamos, como no vemos el virus, ¿no?
Por eso digo que vamos a tener que aprender. Y vamos a tener que aprender a ser más solidario, a ver el que está al lado distinto, que quizás no lo veíamos así. Pero sí, yo creo que de alguna manera vino a mostrar las miserias humanas.
Sí, sin lugar a
¿Sí?
duda. De todas maneras, yo, mire, no quiero ser pesimista, pero la
No,
verdad
no,
que
para nada.
creo que a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, yo no sé si algunas cosas van a cambiar tanto. Otras seguramente sí, van a cambiar mucho, como usted recién acaba de enumerar algunas nada más, que seguramente van a ser así. Pero yo no sé si algunas miserias humanas van a cambiar tanto, después que pase todo esto, ¿no? La verdad que no le
Sí,
tengo
tuvimos
demasiada
varias
esperanza.
pestes en el mundo durante la historia y la historia se repitió.
Exactamente.
Es cierto
Miguel Ángel, le dejo un abrazo enorme y un agradecimiento grandísimo también, porque la verdad que me encantó charlar con usted. Ha sido muy amena la charla, como si estuviésemos en la casa tomando mate, aunque no pudiésemos tomar mate.
de eso se trata. No tiene que ser una clase magistral, ni siquiera una clase. Tiene que ser una charla de amigos y es la
Eso.
forma de aprender.
Exactamente. Le dejo un abrazo grande y muchísimas gracias, Miguel, por estos
Abrazo,
minutos.
Fernando, y no, gracias a ustedes por el espacio y poder transmitir todo esto.
Gracias, muy amable, que siga muy
Gracias,
bien.
abrazo grande.
Saludos a la familia, hasta
Gracias,
luego.
gracias, muy amable,
Hasta
que estés muy
luego.
bien.